¿Para qué Jesús echó fuera demonios? ¿Para qué Jesús echó fuera demonios? Creo que es la segunda predicación que hago relacionada con los demonios. No es que tenga una obsesión con los demonios, aunque lo pueda parecer, pero este es un texto que quería compartir con vosotros. Con esta pregunta, ¿para qué Jesús echó fuera demonios? Es una pregunta buena, porque hay varios actos de expulsiones de demonios en las Escrituras y quizá nunca te hayas hecho esa pregunta. ¿Qué finalidad tenían esos milagros, si es que tenían alguna finalidad? ¿Qué sentido tenía ese hecho de que el Señor mostrara su poder sacando seres demoníacos de las personas, esas liberaciones? ¿Qué propósito tenían? Aparte de hacer un bien a la gente, que es un propósito evidente, ¿no?, que entendemos. Esta es la pregunta principal que nos haremos en esta tarde. Jesús echó fuera demonios, pero ¿para qué? ¿Con qué finalidad lo hizo? Y yo desde el inicio quisiera sugerir una respuesta a esta pregunta. ¿Para qué el Señor expulsó demonios? Y diré esto. Jesús echó fuera demonios no sólo para hacer un bien a las personas que estaban poseídas por estos demonios, sino para demostrar que verdaderamente Él venía de Dios y para mostrar un anticipo o un adelanto de la victoria final de Dios sobre Satanás. Lo voy a repetir. Jesús echó fuera demonios no sólo para hacer un bien a las personas, sino para demostrar que verdaderamente Él venía de Dios y para mostrar un anticipo o un adelanto de la victoria final de Dios sobre Satanás al final de la historia. Leamos Lucas 11. 14 al 23, Lucas 11, del 14 al 23, que es el texto que tenemos en esta tarde. Volveremos a leerlo, pues ya se nos ha leído. Lucas 11, del 14 al 23. Dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos ¿por quién los echan? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. En esta escena, Jesús echa fuera un demonio que había dejado muda a una persona. Después de echar al demonio, leemos que esa persona muda fue capaz de hablar y la gente se maravilló de este milagro. Pero algunas personas dijeron que Jesús hizo este milagro en el nombre de Belcebú, que era una divinidad pagana del tiempo antiguo, a quien los hebreos consideraban como el príncipe de los demonios. En otras palabras, estas personas Estaban diciendo, Jesús no viene de Dios, precisamente. Según ellos, Jesús venía del diablo, venía de Satanás, porque decían, por Belcebú, él hace estas cosas. Pero Jesús les dijo que no era posible que él viniera de Satanás. No tenía mucho sentido lo que estos hombres estaban diciendo, porque no tiene sentido que las fuerzas del mal vayan en contra de las propias fuerzas del mal. Si Jesús viniera de Satanás, Jesús contribuiría a la causa de Satanás, ¿verdad? No iría en contra de la causa de Satanás. Y precisamente esto era lo que Jesús estaba haciendo, estaba expulsando demonios, estaba echando demonios. El versículo 18 nos dice este razonamiento que Jesús hace y demuestra el sinsentido de estos hombres que la acusaban de venir de parte de Satanás. Él dice, si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Es decir, si en el reino de Satanás, supuestamente, Jesús está o procede de ese reino y él está haciendo mal a sus colegas de las fuerzas del mal, pues el reino de Satanás se caería, se destruiría, ¿no? Porque se estaría autodestruyendo. Entonces, no tiene ningún sentido que el Señor Jesús proceda de Satanás. Entonces, después de esto, Jesús hizo esta declaración. Si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Seguidamente, estoy haciendo un resumen de lo que hemos leído para que tengamos la escena en nuestras mentes. Seguidamente, versos 21 y 22, Jesús resume ese acto de liberación del demonio y la califica como una victoria de Dios. Él habla de una victoria de Dios sobre el diablo, porque el verso número 21 y el 22 nos dice lo siguiente, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, y eso es una ilustración del diablo. Al diablo se le describe como un hombre fuerte armado que guarda su palacio y dice, en paz está lo que posee. Está diciendo aquí el Señor que cuando el diablo guarda lo suyo y nadie le molesta, pues sus posesiones, aquellos sobre los cuales él tiene poder, están a salvo. Pero cuando viene otro más fuerte, y ese otro más fuerte es el Señor Jesucristo, irrumpiendo en la historia, que él, y le vence, ahí está la victoria de Jesús sobre el diablo, y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Esto es un resumen de la escena que hemos leído. Ahora bien, volvamos a nuestra pregunta. ¿Para qué Jesús echó fuera demonios? ¿Para qué Jesús echó fuera demonios? ¿Cuál era el propósito? Aparte de hacer un bien a las personas. Primera cosa, Jesús echó fuera demonios para demostrar que él venía de Dios, como hemos dicho. Los milagros de Jesús, no solamente las expulsiones de demonios, sino que sus milagros, sus señales, tenían el objetivo de acreditar su divinidad. Los milagros del Señor tenían como objetivo que la gente viera esas obras y supieran que él venía de Dios. Jesús hizo diversos milagros y estas demostraciones sobrenaturales de poder tenían como fin hacer que la gente le reconociera como quien era, como el Hijo de Dios. Por eso él dice en el verso 20, si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Él está diciendo, si es verdad que yo estoy haciendo estas obras y Dios está conmigo, Dios está conmigo, si por el dedo de Dios he hecho yo fuera a los demonios, ciertamente, verdaderamente, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Esa palabra, ciertamente, es muy importante. Ciertamente, verdaderamente. Porque lo que se está pretendiendo hacer aquí es demostrar algo. Demostrar que algo es cierto. Demostrar que algo es verdad. Este ciertamente, este verdaderamente es importante porque lo que queremos, lo que la Biblia quiere demostrarnos hoy es que Jesús es el Hijo de Dios de verdad. Para que tú lo creas. Para que tú te convenzas de ese hecho. Y creas en Jesús. Y llegues a ser cristiano. Llegues a entregar tu vida a Él. Entonces, no solo Lucas, los evangelios hablan constantemente de la identidad de Jesús con el objetivo de que creamos en Él de verdad, porque Él es la verdad, Él viene de Dios de verdad. El Hijo de Dios había llegado a la tierra y estos milagros sin precedentes eran su tarjeta de presentación. Él estaba demostrando al mundo quién era. Él estaba haciendo señales claras de su poder que nadie más podía hacer, con el objetivo de que tanto la gente como tú y yo creyéramos en este día que verdaderamente Jesús viene de Dios. Él es de Dios. Las señales milagrosas de Jesús son muestras de su identidad divina. Son muestras de su identidad divina. Esto también nos tiene que ayudar a tener un sano concepto y una sana idea de los milagros. Cuando nos damos cuenta que los milagros tienen una función concreta en las Escrituras, que es mostrarnos que Jesús acreditó que Él venía de Dios por estos hechos, esto ya nos da un equilibrio a la hora de considerar las manifestaciones milagrosas. A la luz de esto, ¿qué tanto sentido tendrán los milagros, supuestos milagros de sanidades, etcétera, etcétera, de hoy? No estoy diciendo que el Señor no pueda obrar de forma milagrosa, estoy diciendo que el objetivo que la Biblia nos muestra en cuanto a para qué son los milagros, nos dan un equilibrio para poder entender o tener una idea de qué sentido podrían tener hoy milagros similares, si es que los hubiese. Entonces, esto nos lleva a entender las señales, no solo de Jesús, sino también de los apóstoles. Todo lo que estamos viendo aquí, en este primer punto, es importante para ti y para mí, porque Jesús nos está diciendo en esta tarde, ¿veis lo que yo hago? ¿Veis estos milagros que yo estoy haciendo? Entonces, creedme, yo soy de verdad el Hijo de Dios. Y Juan, en particular, resume el objetivo de los milagros para nosotros, porque los milagros que vemos en los evangelios, porque Juan 20, del 30 al 31, nos dice que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Dios nos dejó sus señales milagrosas, no para que nosotros nos montáramos películas sensacionalistas de los milagros, sino que viendo estas señales nos rindiéramos ante Cristo y creyéramos en Él y nos diéramos cuenta de que Él viene de Dios de verdad y que Él es quien dice ser el Salvador del mundo, el verdadero Hijo de Dios. Podríamos decir que, en esencia, los exorcismos de Jesús, al igual que el resto de sus señales, tenían un objetivo evangelístico. En el fondo son señales evangelísticas. Es para que sepamos quién es Jesús, su identidad. Tristemente, las personas de la época, al menos las de esta escena, no creyeron que Jesús fuese el Hijo de Dios. Más bien creyeron, fijaos, que él era el hijo del diablo. Además, con argumentos que no tenían ningún tipo de sentido. Esto nos habla de la maldad de los hombres, la ceguera de los hombres, diciendo que Jesús, después de haber hecho un milagro de misericordia ayudando a alguien, le dicen que viene de Satanás. ¿Cómo es posible que la gente piense esas cosas? Pero nosotros no somos tan diferentes, porque también le rechazamos. Y el reto en esta tarde es que tú no seas como estas personas, sino que verdaderamente creas en Jesús. Segunda cosa que diré en esta tarde para acabar, es que Jesús echó fuera demonios para mostrar un anticipo, un adelanto de la victoria final de Dios sobre Satanás. Jesús echó fuera demonios para mostrar un anticipo, una muestra, un adelanto de algo mayor que sería y que será la victoria final de Dios sobre Satanás. Los exorcismos de Jesús son señales que indican que el reino de Dios ya se ha acercado a la tierra. Son señales que indican que el reino de Dios se ha acercado a la tierra. Vamos a hablar un poquito aquí de unos términos teológicos, muy importante que como creyentes tengamos un buen manejo de estos términos. Son términos no tan difíciles, pero son conceptos importantes. Tienen que ver con el reino de Dios. El caso es que con la llegada de Jesús a la tierra, con la encarnación del Hijo de Dios, su irrupción, su llegada a la tierra, el reino de Dios fue inaugurado en la tierra. El reino llegó cuando llegó el rey. Hubo una inauguración. Es importante que entendamos esta expresión, el reino inaugurado, pero también es importante que entendamos otra expresión, que es el reino consumado. Reino inaugurado, pero también reino consumado. ¿En qué consiste esto? Pues bien, el reino de Dios fue inaugurado con la primera venida de Jesús, hará unos 2000 y tantos años. Ahí fue cuando el reino de Dios fue inaugurado con la venida del rey. Pero el reino de Dios será consumado en el futuro, en la segunda venida de Jesucristo. Entonces, la primera venida de Jesús marca la inauguración del reino, la segunda venida de Jesús en el futuro va a marcar la consumación. Inauguración y consumación. Es decir, tú y yo, hoy, 11 de octubre de 2015, vivimos en una época un tanto rara, un tanto especial, ¿verdad? Porque vivimos en una época en la que el reino de Dios ya ha sido inaugurado en la tierra, hay destellos de ese reino, pero al mismo tiempo vivimos en una época en la que el reino de Dios todavía no se ha consumado. Lo estamos esperando, ¿verdad? Voy a leer dos versos muy sencillos que os van a dar claridad en cuanto a lo que estamos diciendo. En Mateo 4:17, Jesús dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La gente tiene que arrepentirse porque el reino de Dios se ha acercado a la tierra. El Mesías ha venido. Se está predicando el mensaje de salvación. Por tanto, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a nosotros ya. Ya ha venido. Ya está entre nosotros. Ya hay muestras de ese reino. Y una de las muestras son los creyentes. Los cristianos son muestras de ese reino. ¿Por qué? Porque ¿qué es un reino? Un reino es allí donde hay un rey, donde hay un señor. Y los creyentes nos sometemos a nuestro rey y a nuestro señor. La vida cristiana, de hecho, es como una vida, podríamos decir, aunque los términos son siempre complicados con este tema, una vida del reino, en el sentido de que obedecemos al rey. El reino ya está aquí en ese sentido. Hacemos una vida, o deberíamos hacer una vida de obediencia al rey, a nuestro señor. Pero Mateo 6, 10, Jesús nos dice, venga tu reino. Venga tu reino. Entonces hay un reino que ya es, pero es un reino que todavía ha de ser. Es lo que los teólogos llaman esa famosa expresión, el ya, pero todavía no. El reino es ya, pero todavía no lo es de una manera consumada. Entonces, consideremos la expresión del Señor Jesús cuando Él dice, si por el dedo de Dios echo yo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Si por el dedo de Dios echo yo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y aquí está la clave. Jesús expulsa demonios con el poder de Dios, y esa es la verdad. Su poder no procede de Satanás, es un poder que viene de Dios. Entonces, cuando el Señor hace esos milagros de expulsión de demonios con el poder de Dios, el reino de Dios ha llegado a la tierra. El reino de Dios está manifestando en la tierra. Por tanto, la expulsión de los demonios es una muestra visible de que el reino de Dios vence al reino de Satanás. Es decir, cuando el Señor Jesús expulsa a los demonios y Él los echa fuera, lo que está haciendo el Rey Jesús, Él está demostrando su autoridad, su potestad, su poder sobre Satanás. En otras palabras, cuando el Rey llega a la tierra, Satanás retrocede. Y estos exorcismos son muestras de eso. Son destellos de esa victoria de Jesús sobre las fuerzas del mal que en el futuro se iba a ver de una manera más visible, más clara. En la cruz vemos al Señor Jesús venciendo a Satanás también, pero también al final de los tiempos vemos a Jesús venciendo a Satanás de una manera definitiva. Pero estas señales ya nos hablan de esa victoria que está garantizada. Los exorcismos de Jesús nos hablan de la autoridad, de la potestad, de la superioridad, de la supremacía del Rey de Reyes sobre el Rey, con minúsculas, de este mundo. Es la figura de que Satanás es el rey de este mundo, tiene a la gente esclavizada, ¿verdad? Pero viene uno más fuerte, como dice el texto, y los libera y demuestra su poder sobre el rey de este mundo. Cuando Jesús, el rey, llega, el diablo retrocede. Y por eso, los versículos 21 y 22 están aquí. Están aquí. porque dicen, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, esa es una figura de Satanás en su fortaleza, porque él es fuerte, ¿verdad? Él tiene a la humanidad en esclavitud espiritual, el príncipe de este mundo, pues él estaba en paz, él está en paz, está lo que posee. O sea, nadie le toca sus posesiones. Hasta que apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y entonces nos dice el versículo 22, pero cuando viene otro más fuerte. Cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Ahí vemos la figura del Señor como vencedor, como aquel que arrebata a Satanás aquello que él tenía controlado. Quiero terminar con una observación. Las señales de Jesús nos apuntan a una gran bendición futura, aparte de una bendición puntual presente. Tenemos que tener una visión más amplia de las señales del Señor Jesucristo. Tenemos que ampliar en nuestra mente nuestro entendimiento de las señales del Señor Jesucristo. No se puede quedar simplemente como que, bueno, qué buen hombre, ¿no? Él curó a esta gente, pues qué pasada, ya está, qué buen hombre. Eso sería una visión muy reducida del verdadero o del significado completo de estas señales. Lo diré de otra forma, los milagros de Jesús, como los exorcismos, las sanidades, e incluso las resurrecciones físicas, tienen una función anunciadora de lo que va a pasar en el futuro. Son señales. ¿Qué hacen las señales? ¿Cuál es la función de una señal? Te indican algo, ¿no? Eso es lo que hace que una señal sea señal, no es la señal en sí misma. La señal en sí misma no es el fin. Una señal está apuntando a otra cosa. Y precisamente los exorcismos, las liberaciones demoníacas, son señales. Nos están apuntando a algo mayor. Quisiera hacer un inciso, por ejemplo, en las resurrecciones físicas. Escuché a un predicador diciendo algo muy interesante. Jesús pudo haber levantado de los muertos a miles de personas. En su época, él podría haberse dedicado a levantar a gente de las tumbas. ¿Por qué no? Lo podría haber hecho. Pero cuando empezamos a contabilizar los milagros de resurrección física que aparecen en los evangelios, no son tantos. Prácticamente se cuentan con los dedos. ¿Por qué? ¿Por qué tan poquitas resurrecciones físicas cuando podrían haber habido miles, cientos de resurrecciones? Porque esos hechos, la relevancia final de esos hechos, no son tanto los hechos en sí, aunque se hace un bien a esas personas que reciben, sino que son señales, están apuntando a algo, son muestras, son anticipos de una realidad mayor. Pensad en esto. El hombre endemoniado mudo, que hemos visto hoy, recibió la bendición de ser liberado, ¿verdad?, de un demonio. Pero después volvería a enfermarse, seguramente, tendría enfermedades, moriría de algo y también moriría. O sea que el milagro que él recibió tuvo ese bien en ese momento, pero al fin y al cabo su vida acabó en sufrimiento físico, en muerte que no sabemos, seguro que murió evidentemente. Lo mismo le pasó al propio Lázaro. Él fue resucitado por el Señor Jesús, pero volvería a morir. Entonces decimos, bueno, entonces ¿para qué sirvió la resurrección? Pues era una señal. Era una señal de que hay resurrección en Jesucristo, si creemos en Él. Seremos levantados de los muertos en el día final si ponemos nuestra confianza en Él. Es decir, las bendiciones que Jesús dio a la gente en forma de sanidades fueron grandes bendiciones en ese momento. No le estamos quitando ningún valor. Jesús mostró su compasión y su amor por aquellos que tenían estos problemas de posesiones, de enfermedades. Pero fueron bendiciones, al fin y al cabo, temporales. Fueron temporales, porque acabaron enfermándose de todas maneras y acabaron muriendo de todas maneras. Por tanto, a modo de conclusión, ¿cuál debería ser nuestra actitud al pensar en los milagros de Jesús? Cuando pensemos en los milagros de Jesús, cuando nos vayamos de aquí y se nos olvide la predicación, ¿qué deberíamos intentar quedarnos con los milagros de Jesús? Lo primero, los milagros de Jesús nos deben llevar a creer en Él como el verdadero Hijo de Dios. No busques otras teorías, no trates de dar explicaciones sin sentido, como las de estos hombres. Viene de Satanás. No, no viene de Satanás. Jesús procede de Dios, es el verdadero Hijo de Dios, es creíble, es confiable, es digno de nuestra confianza. Creamos en Él viendo estas señales para que tengamos la vida eterna. Segunda cosa, los milagros de Jesús, en concreto sus exorcismos, nos dan un anticipo de la gran victoria final de Jesús sobre el mal. Esto es un gran consuelo, ¿verdad? Porque estas señales, que son anticipos de la victoria de Jesús sobre el mal, en las cuales Él demuestra una gran superioridad sobre el diablo, es un gran consuelo para todos nosotros. ¿Sabéis por qué? Pues porque actualmente no parece que el Señor tenga gran autoridad sobre las fuerzas del mal, ¿verdad? Parece que el reino del mal está avanzando y se está comiendo a los cristianos, por decirlo así. Pero cuando vemos por la tele las ejecuciones, la persecución, incluso cuando pensamos en la obra de Dios en lo más cotidiano, en la iglesia, cómo va la iglesia, cómo van las iglesias, cómo va la causa del evangelio, pareciera que el que está venciendo es el diablo. Pero no es así. Tenemos señales que nos dicen que la victoria final va a ser de Cristo, va a ser de Jesús. Con lo cual estas señales también nos animan. Son un anticipo de la gran victoria que por un lado ya se consiguió en la cruz y son un anticipo de la gran victoria del día final. Y lo último, los milagros de Jesús nos ilustran los beneficios del Evangelio. Aquí vemos hombres liberados de Satanás, vemos en los evangelios sanidades, pero el evangelio trae una liberación espiritual que es eterna y trae una sanidad espiritual que también lo es cuando estemos en el cielo. Amén.